Estamos listos para comenzar con la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Hoy la invitamos a quedarse con nosotros. A las 8:30 tendremos una entrevista relacionada a la seguridad de los tapatíos en esta época decembrina. Algunos se van de vacaciones, dejan sus casas solos. Hay que saber exactamente qué hacer y cómo cuidarse, por ejemplo, cuando va a un cajero automático o cuando le acaban de pagar su aguinaldo y, bueno, ya algunos delincuentes están al acecho. Quédese con nosotros, tendremos, digamos, a la Comisaría Metropolitana para hacer algunas recomendaciones y bienvenida a su participación a través de líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Nos vamos a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Acompáñenos a escuchar el reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Un saludo para ti y para quienes te acompañan esta mañana del 11 de diciembre. Las condiciones meteorológicas para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, el frente frío número 20 estará desplazándose sobre el noreste mexicano y esto será favorable para que en estos estados se tengan rachas de viento significativas el día de hoy. Mientras que hacia el interior del país, el ingreso de humedad en combinación con algunos canales de baja presión estarán dejando lluvia nuevamente sobre el sureste, península de Yucatán, y del lado del Pacífico también tendrá lluvia en Guerrero, Michoacán y la zona montañosa del sur de Jalisco. Así también las temperaturas para el día de hoy para Jalisco, la máxima estaría en rangos y de manera promedio en la metropolitana de Guadalajara entre los 24 a 27 grados. Y como ya hice mención, también se espera que en Jalisco tengamos lluvia al sur del estado, en zonas montañosas, y no se descartaría que al interior también se pueda presentar algún episodio de lluvia dispersa en el transcurso del día de hoy. Con respecto a las temperaturas mínimas para el día de mañana al amanecer, nuevamente seguiremos frescos, ya que hacia el interior de Jalisco los valores estarían en rangos desde los 8 hasta los 15 grados. En la área metropolitana de Guadalajara esperamos una temperatura entre los 12 a 14 grados, así también fresca en la región centro, valles, laguna sureste, Ciénega, mientras que altos y norte nuevamente estarán teniendo temperaturas de un solo dígito al amanecer y si nos acercamos a la costa, un ambiente más cálido. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, te agradecemos la información, Julio. Muy buenos días.
Igual para usted, muy buen día, un saludo.
Es la información desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
¿Qué ha pasado con la seguridad de Jalisco en las últimas horas? Nos vamos con Edgar Flores y escuchamos su segundo reporte de esta mañana. Muy buenos días. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Buenos días. De nueva cuenta para ustedes, para el auditorio. Una importante detención fue la que hicieron autoridades tanto municipales, estatales como federales durante la noche de ayer. Es en calles de la colonia San José Río Verde del municipio de Guadalajara. De acuerdo con lo que informó el comisario general de la policía tapatía, bueno, pues se recibieron varios reportes de ciudadanos que trataban de ver a sujetos armados en la calle. Llama mucho la atención cómo es que los identifican. La ciudad dice que obtuvieron a través de la línea telefónica con los reportantes características de estos sujetos y finalmente son capturados en la vía pública, localizándoles a los 9 un total de 8 armas de fuego. La mayoría de ellas son pistolas tipo escuadra calibre 38. Estos sujetos fueron llevados en medio de un fuerte dispositivo de seguridad desde esta calle Hacienda La Calera hasta el parte médico, posiblemente hasta la FGR, en espera de conocer pues de quién estamos hablando, porque el dispositivo fue bastante, bastante amplio, y también de que esto pues pueda seguir su curso para saber si son integrantes de un grupo delictivo o no. Se presume que se disponían a cometer algún acto delincuencial, algo que ya se está indagando por parte de las autoridades. Bueno, pues también comentarles que dos hechos lamentables ocurrieron sobre el periférico a la altura de la Avenida Inglaterra y otro más sobre la Avenida Circunvalación y la calle Pirineos. En cada uno de estos hechos, un hombre murió arrollado por un vehículo. En el primer caso, que fue de Circunvalación, el conductor permaneció en el lugar. Se trató de un hombre de aproximadamente 40 años que pues sufre un fuerte traumatismo craneoencefálico luego de ser aventado por este auto. Testigos indicaron que este hombre intentó desafiar el tráfico de esta vialidad y finalmente cae muerto sobre la cinta asfáltica. El otro es más reciente, incluso hay que tener cuidado si usted circula por el periférico a la altura de la avenida Inglaterra, porque un hombre en aparente situación de calle murió hace unos momentos, una hora aproximadamente, luego de ser también arrollado por un vehículo del cual, en este caso, pues no hay un solo dato, una característica que lleve a su ubicación. Esto mantiene parcialmente cerrado el periférico, únicamente dos carriles para circular de los tres disponibles, mientras autoridades hacen el levantamiento del cuerpo en calidad de no identificado. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias. Esta es la información de seguridad con Edgar Flores Maciel. Y cambiamos de línea telefónica para saludar nuevamente a Gustavo Cárdenas. Él nos tiene más información. Estuvo en un encuentro con el cardenal de Guadalajara, así que lo escuchamos. ¿Cómo estás, Edgar? Gustavo, te escuchamos. Buenos días.
Hola, buenos días, jefe Víctor. Con el gusto de saludarles en esta mañana. El día de ayer se llevó a cabo esta reunión anual. Es una convocatoria que hace el cardenal. Yo pienso que heredada de la pasada, digamos, de su antecesor, que siempre, en cada año, se tenía un mensaje para los medios de comunicación, una pequeña reunión, desayuno, en donde, más allá de invitarnos a la mesa, tenía un mensaje directamente para nosotros, porque hay que decirlo, cada semana, los que tenemos la guardia, tenemos la tarea de estar ahí, digamos, con él, pegadito un poquito, después de la homilía y en la catedral, esperar para que hable de los temas en general, hable de política, hable de seguridad, hable de su percepción sobre la sociedad. ¿Por qué? Porque finalmente el cardenal en turno, pues es una autoridad, y es una autoridad no solamente por ser la cabeza de la Iglesia Católica en el estado de Jalisco, sino que representa a esta comunidad en todo el occidente del país. El día de ayer tuvimos este encuentro con Francisco Robles Ortega, en donde abordó dos temas importantes. El primero de ellos, el comportamiento en general, pero por supuesto que nos habla a nosotros como medios de comunicación y le habla a los políticos. El día de ayer dijo que las decisiones que se toman en sociedad tienen que ir siempre cargadas de valores y ética, porque según lo que él nos decía, tiene análisis o ha estado analizando en este último 2025, que la política ha dejado de ser lo que tiene que ser, y es una actividad cargada de valores para el servicio de la comunidad. Vamos a escuchar esta primera explicación y mensaje que dio el cardenal Francisco Robles Ortega.
Estos valores no solo tienen que ver con la vida clerical, por ejemplo, con la nuestra, los sacerdotes o los religiosos, los obispos. Son valores que tienen que ver con todas las profesiones y actividades de la vida humana. Tienen que ver con la familia, tiene que ver con la actividad política, económica. Todas las actividades de la vida humana tienen que verse iluminadas, influenciadas por estos valores trascendentes que el Hijo de Dios nos marcó al venir al mundo.
Y digamos que esta explicación sobre los valores, no solamente católicos, sino también la ética, y que todas las actividades deben de ser pensadas para el bien común, luego lo trasladó directamente a la política. Es decir, ya se aterrizó al mensaje que quería dar, ya digamos al centro de lo que nos quería decir, y es que para el cardenal Francisco Robles Ortega la política ha dejado de servir a la sociedad y se ha estado sirviendo, digamos, con la cuchara más grande para llevar agua a su molino. Él dice que se nos ha perdido de vista a los ciudadanos, a la comunidad, que los políticos están para servir a la comunidad y no lo contrario. Para él, señala el cardenal, o ayer lo dijo en su mensaje, en muchas de las ocasiones perdemos de vista esta perspectiva y nos dejamos llevar por el tema de las dádivas, nos dejamos llevar por el tema de la obra pública, el gasto público, cuando dice, bueno, es que ese es su trabajo, no nos dejemos llevar porque nos den algo, creamos que ya cumplieron como autoridad, ¿no? Esa es su obligación y de repente creemos que es del otro lado, que el ciudadano tiene que estar, digamos, a merced del político, y es todo lo contrario. La política y el político tienen que estar al servicio de la comunidad. Escuchemos.
Y no obstante que existen las necesidades y son palpables y prevalecen, la política quiere responder muchas veces con el mito del bienestar. No se puede decir que porque una persona recibe una dádiva, por útil que le sea, no quiere decir que alcanzó su grado pleno de bienestar. El mito de del bienestar supone que porque una persona tiene lo necesario para comprar un medicamento, ya alcanzó el límite más alto de su bienestar en el campo de la salud.
Y con este mensaje, Víctor, Gris, auditorio, lo que nos pide el cardenal de manera como sociedad, a todos los que nos involucra, es el tema de no perder la perspectiva, no dejarnos llevar. Él le llamó el engaño o el mito del bienestar, es decir, estas pequeñas dádivas o estos pequeños beneficios que otorga la propia política o los gobiernos en turno, y que no dejemos nosotros los ciudadanos de comprender, entender y ver la perspectiva de que ellos están para servir al pueblo y no lo contrario. Ese es el reporte que les tengo.
Bien, pues gracias Gustavo por la información, que tengas excelente jueves.
Gracias a ustedes también, jefa Grid, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, y en otro orden de cosas, el Registro Estatal de Personas Desaparecidas reporta que la entidad superó la barrera de las 16,000 personas no localizadas. Tras la actualización del 10 de diciembre, el registro contabiliza 16,040 casos, manteniendo a Jalisco en el primer lugar nacional en desapariciones, con más de 1,000 expedientes por encima del Estado de México. La actualización coincide con el pronunciamiento del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que pidió al gobernador Pablo Lemus y a dependencias estatales apoyo con maquinaria y personal para intervenir fosas clandestinas. El grupo demandó no invisibilizar la crisis de desapariciones ni relegar el sufrimiento de miles de familias. Las víctimas y sus familiares exigieron que la seguridad, la vida y la dignidad humana sean prioridad por encima de eventos internacionales como la próxima Copa Mundial de Fútbol. Las prioridades deben ser diferentes, no el fútbol, sino la vida de las personas.
Vamos a escuchar a Marc Hernández, él está listo. Adelante, buenos días, Marc.
No, ya vamos a una pausa y regresamos con información deportiva.
Tenemos algo de participación de usted que nos está acompañando esta mañana. Dice, ¿en qué parte de la zona metropolitana fue la detención de los 9 sujetos con armas? Es lo que nos pregunta esta persona en torno al reporte de Edgar. Y otro más dice, estoy de acuerdo con el cardenal, es cierto lo que dice, pero que se dedique a dirigir la iglesia, que hace su trabajo, tiene muchísimas tareas pendientes y se distrae con algo que no le corresponde. Dice, como por ejemplo, la pederastia, la homofobia dentro de su comunidad. Eso escribe José Ochoa esta mañana. Por otro lado, dice, este gobierno recortó los fondos para los tratamientos de personas con SIDA y cáncer, también subió los aranceles a productos como la ropa que compramos, los pobres, pero eso sí, ellos se regalaron a Navidad unos aguinaldos estratosféricos, libres de impuestos y hasta computadoras Apple, esto que escribe Alfredo García, y preguntan, ¿serían tan amables de informar cómo llegar o transbordar para conocer el recorrido de la línea 4? Yo vivo en Tezistán, dice la señora Yolanda Sastre Obando. Bueno, desde Tezistán, la sugerencia es que tiene que acercarse en transporte público a línea 3 del tren eléctrico urbano. Va a ser un recorrido complicado o más o menos largo. O si lo prefiere, también al peribús, el macroperiférico que le llaman, para desde donde está en Tezistán y periférico acercarse hasta Tlaquepaque, Juan de la Barrera, para que ahí pueda ya subirse a línea 4, ir a Tlajomulco y regresar, y luego regresar a su recorrido. La otra es, como le digo, si está en línea 3, línea 3-1, y de la 1 a otra vez el peribús, usted elija. Está muy retirado, sí, pero si claro. Lo quiere probar, adelante, sí, claro. Se vale.
Bueno, y a partir del próximo lunes, ya le hemos informado, le reiteramos, el servicio será gratuito durante 15 días. Esta es una prueba para que los usuarios realicen las observaciones que consideren pertinentes y también para que las autoridades sepan exactamente qué se puede mejorar. A partir del próximo mes de enero, bueno, ya se cobrará el servicio a una tarifa de 9.50.
Y además, esto le va a permitir a usted calcular tiempos de traslado, saber qué otras rutas alimentadoras o líneas de tren eléctrico o macroperiférico puede conectar la línea 4 para que pueda hacer sus recorridos, por ejemplo, desde y hacia Tlajomulco. Así que sí será importante que lo haga. Es manual el sistema operativo en esta ocasión. Una vez que se terminen un par de horas viales, se va a automatizar y mejorarán seguramente los tiempos del recorrido. Pero pues sí vale la pena que aproveche, si puede, esos 15 días para conocerla.
Mira, ha sido años de sufrimiento de las personas que viven en Tlajomulco por no tener transporte público, poniendo en riesgo la seguridad propia, la de su familia, quitándole horas de vida a precisamente y de convivencia con la familia. Por eso se le llama ciudad dormitorio. Ojalá que este transporte público, la línea 4, en serio cubra las necesidades que tienen y esta deuda, que reitero, es desde hace años con la población.
Conociendo la zona, te diría, Griselda, que va a estar rebasado el sistema en cuestión de años, ¿eh? Porque está la cantidad de personas que va llegando y que se sigue sumando a Tlajomulco, que a lo mejor la línea sí va a ser efectiva, pero pues sí va a ser insuficiente. Esperemos que los convoys den el abastecimiento a toda la gran cantidad de personas que tienen que salir, porque viven ahí, pero sus trabajos y su actividad está acá en la zona
metropolitana. Zapopan y Guadalajara. Sí. Lo ideal sería que hubiese fuentes de empleo en el propio municipio, ¿no? Que así no hubiese la necesidad de pasar horas en un camión para tener trabajo. Benjamín García, el discurso me conmovió porque estoy viendo los mismos pasos en México. Ojalá que la gente razone y vea que estamos perdiendo muchos derechos, entre estos libertades. López Obrador corrompió al ejército con mentiras, cambia la historia en su libro, acabó con las instituciones. No es bueno darle todo el poder a un partido porque se vuelve una dictadura. Es la reflexión que hace esta mañana don Benjamín García.
Bien, nos vamos a la información deportiva. Ya está en la cabina Martín Navarro. Los saludamos y te escuchamos, Martín. Adelante.
Gracias, muy buenos días. ¿Cómo están, Griselda, Víctor? Bueno, pues arrancamos con el fútbol, el tema internacional. El día de ayer se cierra la fecha número 6 de la Liga de Campeones de Europa con una derrota dolorosa para el cuadro del Real Madrid, que perdió en casa en el Santiago Bernabéu 2-1 frente al Manchester City. Vaya revés el que recibe el cuadro merengue, que recibe también muchas críticas el técnico Xavi Alonso. En otros juegos, el Arsenal en Bélgica le ganó 3-0 al Brujas de Bélgica. También Benfica, que derrota 2-0 al Nápoles. Bilbao, que le saca el empate a 0 goles al campeón actual de la Champions, el PSG, y jugó en casa el cuadro español. Y la Juventus, que derrota 2-0 al Pafos de Chipre. Acción de la jornada número 6 de la Champions. Y bueno, siguiendo con el tema internacional, ayer, en la continuación de la actividad de la Copa Intercontinental que se realiza en Qatar, bueno, pues el cuadro mexicano del Cruz Azul quedó eliminado, sí, prácticamente debut y despedida. Cayó 2-1 frente al Flamengo de Brasil, con errores propios en la defensa y también en la delantera. Doblete del uruguayo Jordan Arrascaeta para el triunfo del cuadro brasileño. Jorge Sánchez descontó por el equipo de la Máquina Cementera. Habló el técnico Nicolás Larcamón, un tanto molesto por la forma en la cual se llevan esta eliminación.
Primero que nada, buenas noches a todos. No, el sentir es de bronca, sobre todo de bronca porque bueno, nada, fue un partido que sabíamos que era de altísimo nivel de exigencia contra un equipo, te diría que de los más fuertes hasta me animo a decir del mundo, y siento que nos plantamos a jugar de igual a igual. Tuvimos por largos pasajes el dominio de la pelota y con acciones que profundizamos, pero nada, cometimos errores puntuales que a estos niveles no te puedes permitir cometer, y lamentablemente lo terminás pagando caro en una serie que no da margen.
Any other question?
Hola, buenas noches, Manuel Medina de TJ Sports. Precisamente ese tuvo.
Bueno, ahí parte de lo que dice Nicolás Larcamón, el técnico del conjunto de la Máquina, tras la derrota del equipo Cruz Azul, que ya viene de regreso después del fracaso en la liga y ahora en el torneo internacional. Y bueno, pues ya nos vamos de lleno a lo que será la final. El día de hoy, a las 8 de la noche, arranca la final de la Liga MX cuando Tigres reciba al Toluca en el Estadio del Volcán, o en el Estadio Universitario. Arbitraje de Marco Antonio Ortiz. Espera desde luego un buen partido, y vamos a escuchar gente de los dos lados de lo que se espera. Sobre todo, primero, Paulinho, elemento del equipo del Toluca.
Estamos hablando de queremos estar, trabajamos para eso y ahora esperar jueves y domingo para ver lo que nos alcanza. Estamos ansiosos, seguro que va a ser un partido difícil. Nosotros queremos construir historia y construir historia y seguir ganando.
Y ahora escuchemos por parte de los Tigres a Fernando Gorriarán, este jugador uruguayo.
Lo que nos toca a nosotros y lo que está de nuestro lado es plantear la idea y defender la idea de Guido y de todo su cuerpo técnico como lo hicimos a lo largo de todo el semestre. Creo que venimos haciendo un gran trabajo y bueno, estos dos partidos van a ser una linda oportunidad también para mostrar el carácter del equipo. Pero sabemos y tenemos claro que va a ser una serie muy, muy cerrada, muy dura y muy táctica también.
Y bueno, el Atlas llegó a un acuerdo de palabra por el traspaso del futbolista argentino Rodrigo Schelel, procedente de Orlando City de la MLS y quien juega como defensa central, así que Atlas va a reforzar la saga, tendría nuevos defensores. Hablamos de este Schelel que llegaría de la MLS, pero también tienen ya al zaguero argentino Manuel Capazo. Y bueno, nos vamos a otros deportes, a hablar de lo que viene para el básquetbol de la NBA. Se está jugando en este momento la Copa y los Lakers de Los Ángeles ya quedaron eliminados. Cayeron el día de ayer ante los Spurs de San Antonio, así que quedan listas ya las semifinales de la Copa NBA. Es el sábado, Magic de Orlando se enfrentará a los Knicks de Nueva York y el Thunder de Oklahoma se enfrentará a San Antonio por el pase a la final. Y regresa la serie de Grandes Ligas en fase regular, en torneo regular para la Ciudad de México. Ayer se hizo oficial, se confirmó, los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego se van a enfrentar en serie de calendario regular el sábado 25 y domingo 26 de abril en el estadio Alfredo Harp Helú. Y bueno, los Charros de Jalisco ayer se llevaron derrota. Vaya juego, emocionante, dramático, lo que usted quiera. Pero remontó el equipo de los Yaquis en la novena entrada para llevarse la victoria 8-7 sobre los Charros. 5 carreras metieron en la novena entrada en el Parque Panamericano para llevarse la victoria. Los deportes, Víctor, gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Nos acompaña usted a la pausa, regresamos enseguida porque tenemos más información.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya nos acompaña vía remota nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Ella está lista con su comentario de los jueves. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Pues a mí ya se me hizo un poco tarde, la verdad, pero aún estoy con el dedo en el renglón de poner mi arbolito y detalles de Navidad. Y aunque ya en alguna ocasión hemos hablado un poco de esto, me encanta recordar aquí el origen de este hermoso adorno. El árbol de Navidad surgió en Europa medieval como función de tradiciones paganas y cristianas, popularizándose en Alemania durante el siglo XVI. Pueblos germánicos adornaban pinos perennes como el abeto para simbolizar vida eterna en medio del frío, renovación y esperanza y la llegada de la próxima primavera, mientras que los celtas decoraban árboles con frutas, velas y símbolos en el solsticio de invierno. Más tarde, en la Edad Media en Alemania, los cristianos colocaban árboles decorados durante las obras llamadas el Árbol del Paraíso, celebradas el 24 de diciembre. En el siglo VIII se cuenta que San Bonifacio, misionero cristiano, cortó un roble y utilizó un abeto triangular para representar la Trinidad y para sustituir rituales paganos con un símbolo cristiano. En el siglo XVI, en Alsacia, actual Francia y Alemania, y Estonia, entonces parte de Livonia y bajo fuerte influencia alemana, de 1441 a 1510, los gremios, que eran corporaciones de artesanos y comerciantes que regulaban la producción, los precios, la calidad y la formación profesional, decoraban árboles con manzanas, nueces y dulces en fiestas callejeras, quemándolos después, por lo que se populariza en Alemania durante el siglo ya mencionado. Se dice que Martín Lutero fue uno de los primeros en colocar velas en el árbol para imitar estrellas, creando el modelo moderno y así representar la luz de Cristo, y de ahí se extendió entre protestantes y católicos. El árbol llega a Inglaterra con el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria. A Francia, vía la duquesa de Orleans en 1841. A Estados Unidos con inmigrantes alemanes y a América Latina por influencia europea y norteamericana. En cuanto a los adornos que lucen, inicialmente les colocaban manzanas, representando el pecado original, pero también las otras frutas, abundancia y fertilidad, así como galletas y velas. La estrella en la punta del árbol es uno de los elementos más importantes, ya que representa la estrella de Belén, que guió a los reyes magos, así como la luz que orienta y la esperanza en el camino. En 1848, la reina Victoria y Alberto popularizaron bolas de vidrio elaboradas por los vidrieros de Bohemia y Alemania, quienes empezaron a fabricar esas bolas copiando la forma de las frutas después de 1850, ya que solo las frutas locales y de temporada estaban disponibles. Y como en esa época no había barcos frigoríficos ni tren refrigerado, las mismas no podían viajar largas distancias sin echarse a perder. Y debido al clima de Inglaterra, pocos frutos se lograban. Sí significaban fertilidad y abundancia. Los dones espirituales que otorgaba el nacimiento de Jesús y valores como amor, paz, fe y gratitud. Y de acuerdo a algunas tradiciones, su color dependiendo también significaba las rojas, amor y sacrificio, las doradas, prosperidad, plateadas, protección y las verdes, esperanza. Antes de 1882, los árboles se iluminaban con velas que representaban también la luz de Cristo, la claridad que vence la oscuridad y el calor del hogar y de la familia en invierno. Pero las velas resultaban peligrosas y causaban incendios. Así que en diciembre de 1882, Edward Johnson, inventor y empresario estadounidense, mejor conocido por ser la mano derecha de Thomas Alva Edison, colocó 80 bombillas eléctricas de colores, rojas, blancas y azules, alrededor de un árbol navideño en el interior de su casa en Nueva York, siendo el primer árbol de Navidad iluminado con electricidad en la historia. En esa época, las luces eléctricas eran una novedad y para muchos, un lujo futurista. Los periódicos lo llamaron el árbol más brillante de Nueva York. Con el paso de los años, las luces eléctricas se masificaron gracias a Edison y a la compañía General Electric, pero el significado sigue siendo el mismo que las velas. Las guirnaldas también tienen su significado y representan la unión familiar, el ciclo de la vida, la continuidad del amor, así como la conexión entre lo humano y lo divino. ¿Y a quién no le gustan los regalos bajo el árbol? Que tienen su origen en los obsequios de los reyes magos que llevaron al niño Dios y que simbolizan generosidad, compartir con los seres queridos y el acto de dar sin esperar nada a cambio. Muchas personas colocan un ángel ya sea en la punta o entre las ramas del árbol, lo que recuerda a los ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús, así como la protección divina para el hogar. Los lazos y listones que algunas personas les colocan representan la unión familiar y los vínculos afectivos que se fortalecen en Navidad. Y el árbol mismo, que originalmente será siempre y de preferencia un abeto o pino, que no pierden sus hojas, por lo que simboliza la vida eterna, fortaleza y esperanza y el renacimiento. Así que si ya lo pusieron apenas lo van a hacer como yo, ojalá que recuerden el origen y hermoso significado de cada uno de sus elementos, pero sobre todo que permanezca siempre presente la unión familiar que debe privar y que tanta falta hace junto con los otros valores en estas fechas, pero no solo en ellas, sino en cada día del año. Hasta aquí por hoy, pero yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Luz. Muchísimas gracias por este comentario. Que tengas muy buen día.
Igualmente para todos.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos más mensajes y hay participación del auditorio. Aquí nos dicen: buenos días, para reportar el semáforo de Guadalupe y Cloutier. toda la semana ha fallado, es lo que dice este mensaje. Otro más dice: felicidades a todas las Lupitas por el día de mañana. Muchísimas gracias por su comunicación y, por supuesto, sí, felicidades a todas las que celebran mañana su ormástico. Dice aquí: felicidades por la efeméride, buenos días. Y en otro de los mensajes nos mencionan por acá: les voy a recordar que toda la oposición en México son solo 3 de cada 10 personas que votan, es lo que dice este mensaje. Y uno más: buen día, no alcancé a escuchar a qué hora empezará a circular el lunes 15 de diciembre el tren eléctrico línea 4, es lo que dice este mensaje. Mientras que en otro nos reportan: semáforo desincronizado en la avenida Chapultepec, esquina López Cotilla, provoca caos vial, los automovilistas aceleran y puede haber accidentes viales. Se dijo que el lunes se hacen las pruebas. El horario no está definido. Quiero pensar que se trata de un horario regular del tren eléctrico urbano que empieza a las 5 de la mañana, pero estaremos atentos a los pormenores que se den a conocer el fin de semana para dárselos a conocer el lunes.
Pedro Morales dice que todos los mexicanos tenemos el mismo derecho de opinar y de defendernos, así es de que pide que no critiquen al cardenal, manda saludos y dice que no ha escuchado que me ría. ¿Qué te pasa? Nada. Sí me río, ¿cómo no? Dice Juan Ramón López: la estación Jalisco 200 que conecta con línea 4. ¿Hiciste alguna observación al respecto?
No, es que preguntaba una señora como si están, ¿dónde encontrarla para poder subirse?
Pues dice que la estación Jalisco 200 que conecta con línea 4. Fernando Mesa pregunta si mañana abren los bancos.
No.
Ya le hemos reiterado en varias ocasiones: mañana no abren los bancos, tome sus precauciones, y lo hacen porque es día del banquero. No está relacionado con las celebraciones de la Virgen de Guadalupe, sino porque es día del banquero. Anticipe las operaciones en los bancos el día de hoy. Arturo Alonso dice que es sensible, sensorial, la efeméride musical el día de hoy, así de que le agradece a Mercedes Altamirano, pues que nos obsequie todos los días con este trabajo musical y cultural.
Bien, dice aquí: serán tan amables de decirme hasta cuándo estarán abiertas las notarías. Dice Susana González: bueno, ellos no es que se rijan por un calendario como el del Poder Judicial, es, por ejemplo, distinto. Cada notario elige sus periodos vacacionales y tienen la libertad de actuar como ellos lo consideren pertinente. Así que lo que le recomendamos más bien es, si ya tiene una notaría a la vista, acérquese y pregunte regularmente. Algunos de ellos toman las vacaciones de Semana Santa y, perdón, de Navidad y Año Nuevo, o Semana Santa y Pascua. En algunos casos solamente unos cuantos días o solamente los feriados. Así que mejor acérquese con su notario de confianza y lo puede ahí consultar. Vamos a la información de los espectáculos. Está lista ya Katia Plasencia en línea telefónica. Te escuchamos, Katia. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues es jueves, pero para muchos ya comienza el fin de semana. Y les cuento que también el día de hoy inician ya los estrenos o el cambio de cartelera en el cine. Llega la película Un Final Diferente, es una cinta de romance y de drama con la actuación de Gael García Bernal, en donde personifica a un hombre que está devastado tras la muerte del amor de su vida, que falleció en un accidente vehicular, pero en este accidente él era el conductor. Así que su hermana, preocupada por la depresión de su hermano, pues le sugiere que pruebe Another End. Es una nueva tecnología que promete aliviar el dolor de la pérdida al resucitar brevemente las memorias y recuerdos de los difuntos, pero en un cuerpo distinto. Veremos si le va a ayudar o le va a perjudicar. Se llama Un Final Diferente. También llega Noche de Paz, Noche de Horror. Pues el título ya se imaginarán que es de terror, en la que un chico, cuando era niño, pues resulta que presenció el asesinato de sus papás a manos de un hombre disfrazado de santa. Años después, el trauma se convierte en una obsesión cuando él mismo se pone el traje rojo, transformando la temporada de alegría en una de terror, en donde los malos, pues, pagan con sangre. Y Nueva Ola Francesa también llega a la cartelera. Esta es la historia detrás de la creación del famoso movimiento cinematográfico francés Nouvelle Vague, así se llama, Nouvelle Vague, centrándose en la producción de la innovadora película de Jean-Luc Godard, Sin Aliento, en 1959. Prácticamente Nueva Ola Francesa es un homenaje al cine francés, pero también a todas sus leyendas. Y también llega Beso de Tres, en la que son unos jóvenes que resulta que tuvieron un trío sin planearlo, sin expectativas, sin remordimiento, pero ahora lo que inició como algo casual y divertido se vuelve una sorpresa para todos. Que Las dos mujeres que participaron en el trío descubren que están embarazadas. Ahora tienen que encontrar la responsabilidad y madurez que no han practicado en su vida para llevar a lo mejor posible pues este tremendo enredo. Esos son los estrenos en cuestión de cine. Pero en la agenda de espectáculos para este fin de semana, el día de mañana viernes, hay música y comedia. En el Auditorio Telmex va a llegar Brincos Dieras y en la Arena Guadalajara se va a presentar Gloria Trevi. Mientras que el domingo, pues a recordar y a disfrutar de dos de las voces más importantes que ha tenido el Mariachi Vargas, se trata de Arturo Vargas y Steven Sandoval, que se van a presentar ambos en el Teatro Diana. Y en información, pues les cuento que el actor Johnny Depp coproducirá la primera adaptación cinematográfica en inglés de El Maestro y Margarita, del escritor y dramaturgo médico soviético Mikhail Bulgakov. El anuncio se realizó en un festival, en el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo, en Arabia Saudita, y el actor anunció que ahí será coproductor, pero lo hará en colaboración con su propia productora. Sin embargo, no se ofrecieron más detalles del proyecto, como un posible director o quizá el reparto. Lo que sí se informó es que la cinta va a comenzar su producción hasta finales del 2026, y hay que recordar que esta novela fue escrita entre 1928 y 1940. Es una sátira en la que se aborda importantes temas políticos, sobre todo rusos. Este es un esfuerzo más por Johnny Depp de retomar el rumbo de su carrera cinematográfica luego pues de esa extensa batalla legal con su ex esposa Amber Heard, que realmente tuvo muchísima repercusión mediática, pero sobre todo en su trayectoria artística. Y bueno, pues ahora él prefiere ser coproductor. Ahora, que para los que están esperando ya la cinta de Supergirl, pues les tengo buenas noticias, y es que el día de hoy se va a lanzar lo que es el primer tráiler o su primer avance oficial. Esta cinta se va a estrenar en cines el 26 de junio del 2026, y hay que recordar que pertenece al universo de James Gunn y sigue a Kara Sor, quien celebra su cumpleaños número 21, emprendiendo un viaje, pero ahí justamente en este viaje no va a ser de placer, sino va a tener que enfrentar varios desafíos inesperados. Mientras acompaña a una niña alienígena en la búsqueda de justicia por la muerte de su papá. La dirección de la producción está a cargo de los jefes de DC Studios, Peter Safran y James Gunn, así que ya estaremos hablando de qué tal se ve este primer avance de Supergirl, que el día de hoy pues ya se da a conocer. Y por último, les cuento que bueno, pues Aislinn Derbez ya reapareció luego de haber sufrido la muerte de su mamá, y ella lo hace a través de las redes sociales con un mensaje en el que agradece sobre todo que pues el apoyo que recibió. Obvio, el pasar, dice que está pasando por un momento lleno de emociones entre la esperanza y el dolor. Sin embargo, también está comenzando, dice, a encontrar paz gracias al apoyo de todos sus seres queridos. En esta publicación también envió un mensaje de aliento a aquellos que atraviesan situaciones similares y aseguró que ha sido un mes de locura, pero también de mucho aprendizaje y gratitud. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles de lo que ofreció, o de lo que sucedió, mejor dicho, el día de ayer, cuando Bad Bunny se presentó ya en México. Pues estaremos platicando a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
El artista más escuchado en las listas de Spotify, ¿no, Katia?
El más escuchado, el que tiene el disco, el mejor disco considerado por muchos en este 2025, el que provocó que muchos fans se quedaran hasta 3 días acampando ahí afuera del estadio con la finalidad de verlo pues más de cerca, que provocó también molestias. Es un artista que, les guste o no, pues es exitoso y bueno, pues provoca muchísimas emociones. Ya lo hemos visto, ya lo decías tú, el más escuchado, pero también el que aseguran tiene el mejor disco de este año. Me imagino, Víctor, que tú ya lo escuchaste de principio a fin.
No todavía, pero sí estoy atento a lo que va a pasar en el Super Bowl, porque no sé si con la situación que está ocurriendo a nivel país, por los ataques a la migración en contra de los latinos, Bad Bunny va a hacer algún tipo de acto simbólico, pronunciamiento en ese evento, en donde, por cierto, no lo quería el presidente de los Estados Unidos.
Eso asegúralo, asegúralo. Bad Bunny va a estar o va a ser un guiño a todos los latinos para pedir que no se dejen y que obviamente pues sigan trabajando fuerte y también igual hacer el llamado a lo mejor no nada más al mundo sino a quien sea para pedir la paz y que por supuesto ya dejen en paz a todos los latinos que lo único que quieren allá en Estados Unidos es trabajar. Te lo aseguro que va a ser algo Bad Bunny en esa presentación del Super Bowl.
Estaremos atentos. Gracias, Katia.
Bonito jueves para todos.
Sí, jueves. Gracias, Katia Plasencia Mociño, por la información de los espectáculos.
La señora Marta Sánchez pregunta si le podemos recomendar unos buenos tamales. Y doña Marta, ya le tengo una lista de 7 lugares donde se comen los mejores tamales de Guadalajara. Después del noticiero de las 8 de la mañana, ¿qué le parece si le damos respuesta a su pregunta?